para hablar, Juan Carlos, con la volatilidad en este momento del precio del barril en los mercados internacionales. Mire, ayer cerró a menos de 60, un nivel que no alcanzaba hacía un buen rato, varios meses. Pero ya, ¿cómo está, Moreno?
Darío, el Brent está hoy en 62,42, una subida del 4%, y el WTI está en estos momentos en $53.25, también por encima del 4%, y todo esto a raíz de lo que sucedió allí en el Golfo Pérsico, en el Estrecho de Hormuz, cuando fueron atacados dos barcos petroleros. Estados Unidos está culpando a Irán, Irán se defiende, y eso se dio cuando el primer ministro japonés Shinzo Abe estaba de visita en Irán, y uno de esos buques es de bandera japonesa. Entonces Irán ya está diciendo, ah, qué coincidencia, preciso cuando el señor primer ministro japonés está aquí de visita, atacan un barco japonés y me echan la culpa a mí. Esa es la tensión.
Bueno, entonces a eso se ve seguramente el alza, y los mercados son muy sensibles, sí. Pero es que con petróleo a menos de $60 el barril, y con el anuncio que se hizo ayer, Juan Carlos, por parte de la autoridad respectiva, la que maneja pues las reservas del crudo en ese país, es muy significativo, porque realmente Estados Unidos anunció ayer una disparada en esas reservas del crudo y dijo que tenía 355,000 barriles de reservas, y el mercado nunca pensó que Estados Unidos volviera a recuperar esa senda de la producción cotidiana gracias al fracking, seguramente. Y entonces eso sí le puede llegar a pegar a las finanzas nacionales, porque aquí todos los presupuestos del Estado están hechos sobre la base de $65 el barril.
Exactamente, Darío, perdón, exactamente lo de Estados Unidos se subió en 2,200,000 barriles y alcanzó 485,000,000 de barriles en stock. Y a eso súmele, Darío, el anuncio que acaba de hacer la OPEP, la Organización de Productora de Países Exportadores de Petróleo, que calcula que la demanda mundial en este año va a crecer en 1,100,000 barriles diarios. Eso sí, logró a Venezuela, que va a seguir cayendo, y en este momento solamente está produciendo 741,000 barriles diarios.
Por debajo de Colombia incluso. Su lectura en esta materia, Juan Carlos.
Pues Darío, por lo que hoy antes nos cuentan César y usted, aquí lo que hay es que apretarse el cinturón, porque esto va a estar con subidas y bajadas muy fuertes. La bajada que tuvimos en días anteriores, no creo que haya que darle demasiada importancia, porque hubo problemas de estado del tiempo aquí que generaron problemas de abastecimiento a las refinerías en Estados Unidos, y se quedó demasiado crudo sin refinar y demasiado crudo en inventarios en Oklahoma particularmente. Entonces yo creo que eso se corrige. Acuérdese, Darío, que estamos ya en junio, julio, agosto, septiembre, es lo que aquí se llama la temporada de manejada, el driving season, que es todo el mundo sale en carro a visitar a la familia, y Estados Unidos cruza de un lado a otro en carro, y hay una altísima demanda de combustible, de gasolina y de diésel. Entonces ese petróleo que está altísimo en los inventarios se debe empezar a mermar en la medida en que esta estación de manejo en Estados Unidos suceda. Pero usted sí tiene razón en que, de todos modos, con la pelea esta de los conatos de guerra, pues ya no conatos, ya estamos en guerra comercial entre Estados Unidos y China, pues la economía mundial se resiente y hay menos demanda. Pero del lado de la oferta, ustedes mismos acaban de mencionar que hay problemas de geopolítica muy fuerte en el Oriente Medio, con Irán en particular. También están involucrados pues otros países, Arabia Saudita, Irak, etcétera, los problemas con Yemen. Ahí está muy caliente esa zona, de manera que tenemos muchas novedades de oferta y de demanda. Pues el solo hecho de Venezuela, usted lo dice, Darío, es impensable que Venezuela esté produciendo menos que Colombia, cuando lo producía pues múltiplos de lo que nosotros producíamos. Ahora Colombia está cerca de los 900,000 barriles día, mientras que Venezuela está por debajo de los 800,000 barriles día. Entonces, Darío, creo que nos toca apretarnos el cinturón, aguantar subidas y bajadas. Esto es una montaña rusa, va a seguir así. yo no creo que vayamos a tener estabilidad. El pronóstico del gobierno de 65 dólares por barril Brent no me parece malo, puede estar un poquito, pues la verdad es que estábamos alrededor de 70-75, entonces 65 sonaba conservador. A pesar de lo que pasó esta semana, yo sigo creyendo que como promedio para el año, acuérdense que es un promedio de 365 días, entonces estamos en junio, yo creo que como promedio estamos bien porque el promedio está por encima de 65, así es la cotización hoy esté por debajo. Entonces, Darío, apretarnos el cinturón y aguantar fluctuaciones para arriba y para abajo, que es lo que pasa siempre en el petróleo.
Bueno, yo quería aprovechar que toca hablar, porque mañana usted se ocupa de su libro, la recomendación de su libro para todos nuestros oyentes. Movimiento que además ha sido excelentemente bien recibido. Las librerías ahora le dicen: mire, el doctor Echeverri comentó este libro, inmediatamente aumentó la demanda, aumentaron las ventas de ese título. Y ha sido muy variado, pero eso lo haremos en el día de mañana. Pero sí quería conocer su opinión sobre un decreto que está preparando el Ministerio de la Vivienda de Colombia para aumentar la financiación de la vivienda del 70% al 90%. Esto no fue lo que sucedió de alguna manera hace unos años con la crisis que se generó con la UPAC.
Pues, Darío, exactamente hace 20 años el ministro de Vivienda es muy joven y probablemente en esa época pues no estaba estudiando economía ni mucho menos, pero a nosotros sí nos tocó enfrentar en la distorsión del crédito hipotecario del UPAC, y en esa época pasaba exactamente lo que ahora busca el ministro de Vivienda, que es que se financiaba el 90% de la vivienda, la gente con el 10%, si la gente iba a comprar una casa de 100 millones de pesos con 10 milloncitos le prestaban 90 y se hacía la casa. Si no hubiera ningún sobresalto en los siguientes 10, 15, 20 años, después de que uno cogió un crédito hipotecario tan alto, pues no habría problema. Pero puede suceder que la persona que se endeudó quede desempleada. Puede suceder que el valor de la casa caiga. Pues, Dios no lo quiera, pero eso puede suceder. Y también puede suceder que suba la inflación y suba los tasas de interés. En cualquiera de esos casos, si se mueven cualquiera de esas variables durante los siguientes 10 o 20, incluso 30 años, ¿qué pasa? Que esa persona, pues si no tiene empleo, o si el valor de su casa cae, o si la tasa de interés o la inflación sube, esa persona puede perder su casa. Eso pasó no solo en Colombia, pasó en Estados Unidos con lo que se llamaban los créditos subprime, que generó una crisis demoledora para las familias norteamericanas. Pasó en España, Darío. Usted lo sabe, con la burbuja hipotecaria, y después mucha gente perdió la casa. A mí me parece que esa es una medida temeraria, pero sobre todo ya vivimos en Colombia la crisis del UPAC. Y de ahí salió dos cosas. Uno, una regulación como la que existe hoy, que se le financia a la gente el 70%. Y otra actitud de las personas y de las familias, que es que no se endeudan tanto, sino que esperan a hacer un ahorro y pueden comprar su casa. Me parece que el ministro y el gobierno, por hacer unas ganancias pequeñas de uno o dos años de actividad económica, pondrían en juego la salud financiera de muchos hogares colombianos, que obviamente uno es optimista y uno espera que le vaya a ir bien y espera tener un empleo y espera que le suban el sueldo y espera que su casa suba de precio. Pero como las cosas suben y bajan, lo estábamos hablando justamente como el petróleo, en la economía las cosas suben y bajan, hay ciclos económicos. En un ciclo de bajada, todas esas cosas pasan al tiempo. Uno pierde el empleo, sube la inflación, baja el precio de la vivienda y hay una distorsión que le hace perder la casa a mucha gente. Entonces, darle un consejo al ministro, que es un ministro joven y muy brillante, que no nos meta en un problema que dentro de 5 o 10 años tengamos que lamentar, Darío. Esa es mi opinión, que tuve que enfrentar esta crisis hace 20 años y de hecho pasar la ley de vivienda del Congreso para generar esta legislación, Darío.
Maravilloso. Yo creo que si el ministro es consciente y estudioso, como pareciera que lo es, pues tendría que tener en cuenta su recomendación o su consejo, porque es fruto de la experiencia y de haber estudiado a fondo lo que dice que sucedió, y evidentemente sucedió en otros países. Fíjese la distorsión en Estados Unidos, por ejemplo, con el tema de la vivienda, la burbuja en España que quebró cualquier cantidad de millones de personas, y una parálisis violenta de la banca que se quedó con todas esas propiedades, porque a uno le ofrecían financiación para la segunda casa. Y entonces, al no tener la economía haberse afectado, la gente no tenía con qué pagar la cuota hipotecaria y en consecuencia el banco se quedó con miles de casas y de apartamentos y de propiedades. Hay que tener en cuenta la experiencia para no caer en los mismos errores. Como dice el adagio Juan Carlos, el que no conoce la historia corre el riesgo
de repetirla.
Y eso sería imperdonable en esta coyuntura, ¿no?
Así es, Darío, exactamente. Entonces, una voz de alerta al ministro para que no nos vaya a meter en problemas que seguramente se van a quedar cuando él ya se haya ido. Así pasó en los 90s y yo creo que ahora debíamos recordar el pasado y dejar los santos quietos, Darío.
Muchísimas gracias, Juan Carlos. Todos los días, Juan Carlos Echeverría en Caracol. 7:39 minutos, ya viene en los deportes.